Honrar la Birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra. Mi nombre es David Ackerman y como siempre me acompaña en esta cabina lupulera el señor Andrés Testa, arroba Chico Andy en las redes sociales. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, amiguito, ¿todo bien? Y hoy más lupulera que nunca.
Sí, por supuesto, porque tenemos a un número uno en un ratito nada más.
El dios del lúpulo.
Ponele, se lo vamos a preguntar, si le cabe o no ese mote a Hernán Castellani, maestro cervecero, juez BJCP, el hombre detrás de Sir Hopper. Y como si esta charla fuera poco, vamos a tener a un amigo de la casa, a Lucas Lisandra, desde Lanús, Gran Buenos Aires, donde las cosas queman, donde las papas están calientes, charlando en vivo con nosotros a minutos antes del lanzamiento de Resurrection, doble IPA. Más lupuleros no podemos estar en el día de la fecha.
Vamos a ver, Lucas Lisandra, cómo anda de movilero.
Es verdad, lo vamos a ir testeando. En la tele anda muy bien.
En la tele anda bien. Ojo, ojo, porque quién te dice la cosa que ahora somos dos y podamos ser tres.
Me encantaría. Y todo esto, obviamente, lo vamos a maridar con un buen brebaje.
Hoy traje para que conozcamos todos vos, la audiencia, a un escocés que la viene rompiendo desde hace un par de años. Su nombre es Jerry Cinnamon.
Escocés.
Es un muchacho que hace dos años lanzó su disco debut y en vivo la viene rompiendo. Cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Este año estuvo en Glastonbury, en uno de los escenarios alternativos, y en noviembre anunció su primera gira en estadios. Va a estar llenando para 20.000, 30.000 personas, ya todo agotado en Inglaterra. Pero hay un dato.
A ver.
Es un artista independiente y totalmente autogestionado.
Mirá vos.
Así que es muy groso lo que está haciendo desde el under.
Artesanal.
Llegando hasta el mainstream. Y él está solito en el escenario con su guitarra, con su pedalera.
Sí.
Que le tira las bases, los acompañamientos, así que es muy interesante.
Vos que sos cazatalentos del under de la música internacional, ¿es posible que lo veamos dentro de poco, por ejemplo, en una factoría, si se quiere, como lo es el Lollapalooza, o falta para que llegue a Latinoamérica?
No, puede ser, puede ser. Yo le tengo fe porque encima ahora va a girar con Liam Gallagher, así que eso le va a dar un poquito
chapa.
Más de chapa.
Sí, sí.
En una de esas yo no pierdo esperanzas que por ahí en el 2020 lo podamos tener por acá, pero ¿qué te parece si arrancamos desde Erratic Cinematic del año 2017? Esto es Jerry Cinnamon, Sometimes.
Cero, dos, dos, tres. Lo que necesitas para estar informado.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra
por 0223 Radio.
Hoy nos vamos a dar un gusto en Honrar la Birra. Hace tiempo que lo queríamos tener al aire, porque vamos a charlar con Hernán Castellani, maestro cervecero, juez BJCP, asesor y consultor, el hombre detrás de Sir Hopper y también socio de Somos Peco. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Día de trabajo, día de cocción, ¿qué fue hoy en la vida de Hernán Castellani?
No, hoy tuve un día bastante tranquilo, trabajo más de compu en casa.
Bien, más tranquilo.
Estuvo relajado.
Si tuvieras que elegir una foto, una postal, un recuerdo de tu primer contacto con la birra artesanal, con la cerveza, ¿cuál sería?
Tengo más un recuerdo que una foto. En un recreo de la facu.
Ajá.
Fue hace bastante y un amigo a las 10 de la mañana me convidó una brown. Me acuerdo, una brown ale elaborada por él. Entré un recreo a las 10 de la mañana caliente y del pico.
¿Y qué te pareció?
Y me devolvió la cabeza, me gustó mucho. Y dije, yo puedo hacer esto, tengo que intentarlo.
Uh-huh.
Lo más loco fue que nunca me enseñó a hacer cerveza. Después de esa materia, era la primer año de la facultad, el 2006, y química general, y nunca más lo vi. Y nunca me enseñó a servirla. Pero me despertó el bichito.
Claro, claro, claro. Y a partir de ahí, imagino que te recibiste de ingeniero químico.
Sí, no me recibí.
Ah.
Fui hasta la tesis.
Sí,
Y colgué en el minuto final con un par de materias selectivas.
¿Y ese cuelgue tuvo la culpa la cerveza artesanal o no?
No sé si la culpa, fue una decisión más bien propia.
Bien.
Aprobé todo, estuve un año y medio haciendo la tesis, la firmé y al momento de dar las últimas materias para recibirme, me puse a laburar.
Claro,
con todo.
Claro. Y ya estabas obviamente sumergido en el rubro, digamos, este que te tiene hoy como uno de los referentes.
Yo empecé a hacer birra a los 18 en el momento que empecé a cursar la carrera de química.
Uh-huh.
Sí, es verdad que los primeros años hacía muy poca birra, se conocía muy poco. Yo hice 4 años birra con un tutorial de 8 páginas de mini cervecería, sin hacer un mínimo curso.
Claro.
Imagínate lo que eran esas birras, ¿no?
O sea que se puede decir que alguna vez Hernán Castellani hizo mala cerveza.
Entre mis amigos jugamos, mis amigos de Bolívar, los que tomaban esos venenos que eran líquido de batería carbonatado.
Tremendo.
Porque sí, eran que los conceptos de oxidación y contaminación no existían en mi vida.
Claro.
O sea, estaban muy, muy, muy mal.
Y Hernán, ¿cuándo hiciste esa birra tomable o que alguien te dijo, che, esto está buenísimo?
Para mí hay 2 puntos de inflexión muy claros en mi historial como cervecero, que los tengo marcados. Después puede haber 1000 factores más. Pasaron muchas cosas que siempre me fueron levantando la vara un poquito o poniendo el objetivo más arriba para poder evolucionar.
Uh-huh.
Pero hay 2 que los tengo muy claros, que el primero para mí somos cerveceros.
Claro.
Yo 2009 más o menos tenía 3-4 años de cervecero, encontré el foro y empecé a hacer unas preguntas. Me acuerdo una de mis primeras preguntas que me la criticaron un montón era cómo filtrar la cerveza.
Ajá.
Que yo no quería filtrarla en sí, sino quería que me quede limpia y quedaba un café con leche muy turbio.
Claro, claro.
Y nada, y un montón me dijeron, no se filtra.
No entendiste nada, claro.
Tenés que tener buenos procesos y solito todo se va para abajo. Y Somos Cerveceros me cambió mucho, me contribuyó con mucha gente que sabía muchísimo. Tuve la posibilidad de aprender con gente muy abierta, con mucha experiencia, y muy rápido cambiaron mis vidas.
Claro.
Cambiaron muy rápido gracias a, no sé, había una cocción abierta y me iba a la casa de semilla y después estaba unos cuantos cerveceros viejos del oeste. En Capital había una movida chiquitita pero bastante interesante, que tenías ganas de aprender y te movías, había herramientas.
Claro, claro.
Y la segunda para mí fue cuando aprendí a catar.
Ajá.
Siempre digo lo mismo, pero para mí es fundamental el análisis sensorial. Yo no creo, no disfruto mucho de ser juez en el sentido de ir a un concurso y estar 9-10 horas catando 3-4 días seguidos. No es una actividad que me resulte placentera y amigable. Sí creo que es que evoluciono como juez y trato de ir mejorando y entrenándome todo el tiempo con el único objetivo de hacer mejores cervezas.
Uh-huh.
Es muy difícil evolucionar tus propias birras y para empezar no sabes lo que tienes.
Claro, sí, lógico. Decís, no es una experiencia muy amigable ser juez, sin embargo fuiste juez en dos oportunidades de la copa más importante de cerveza artesanal que tal vez tenga el mundo, que es la World Cup.
Yo creo que es la más importante, sí. Fui dos veces, por suerte. No digo que no es una experiencia fiable, es lindo, pero no es lo que más disfruto. Uh-huh. A ver, a mí me gustan los procesos, me gusta hacer birra, me gusta la química de la birra.
Ajá.
Y no disfruto del arte de catar. Hay excepciones y esos son momentos que la World Beer Cup es una experiencia única que por suerte, no sé, hay un montonazo de cosas que creo que fui tocadito con una vara porque tuve mucha suerte, entré relativamente fácil, me postulé cuando acá no éramos muchos jueces. Uh-huh. Y conseguí muy buenas recomendaciones. Y fui el primer año del 2016 a claro. Filadelfia, se hace cada dos años, y después fui en el 2018 a Tennessee. Uh-huh. A Nashville.
Lo más importante de Filadelfia es si te sacaste o no una foto con la estatua de Rocky.
No. Últimamente en mis viajes cerveceros es 100% birra.
100% birra.
No hay, es birra de las 8 de la mañana a las 10, 11 de la noche que me voy a dormir.
Un gran trabajo.
Es un muy lindo trabajo, disfrutable, pero no hay museos, no hay una plaza, no hay mucho turismo.
Claro, claro.
Dando vuelta en esos viajes.
Hernán, ¿qué tal? Andrés te saluda. Quería meterme un poquito en tu experiencia como asesor para otras cervecerías. ¿En qué momento se produjo ese clic que te empezaron a ir a buscar?
Es muy difícil decirte eso. Yo creo que hago lo mismo hace muchísimos años. La diferencia es que fue cambiando un poco la metodología y quizá también un poco la reputación. Pero hace mucho tiempo que hago birra con mucha gente distinta y viajo y comparto y hablo con uno y hablo con otro. La diferencia es que ahora le di como un marco un poco más profesional en donde pasó de ser un hobby a mi profesión, lo cual está bueno y me considero un agradecido porque hago lo que me apasiona.
Uh-huh.
Pero no sé en qué momento pasó de que me pasen a llamar, de salir a buscar o de hacer muchas cosas por amor al arte, a pasar a hacerlos de una forma más profesional y rentada. La verdad que me gusta mucho cerrar. Creo que cambió mucho la forma en la que entro en una cervecería y cómo me... Desde que empecé, ahora hace 4 o 5 años, las primeras cervecerías que me acuerdo, hasta hoy. Antes entraba más como un maestro cervecero, más polirrubro, que hacía absolutamente de todo. Y después fue cambiando más a un rol de más de procesos y producción y de control y seguimiento más.
Claro.
Más que la parte operativa en sí.
Claro.
Me produce una satisfacción muy grande entrar a una cervecería, trabajar 1, 2, 3 días full time y después volver en 1 o 2 meses y ver los cambios, siempre y cuando esos cambios sean sido positivos, ¿no?
Uh-huh.
Me gusta mucho y me provoca una muy buena satisfacción.
¿Cuesta marcar los errores en las fábricas? Digo, ¿cómo lo reciben los brewmaster, los dueños de las distintas fábricas?
La mayoría de las, por no decir todos, yo creo que todos los que me llaman a trabajar, claramente están súper abiertos y receptivos. Y me pasa, me río mucho, pero algo muy común, que cuando le hago una cerveza, le digo que está muy buena. Dice, no, pero decime, que mirá que no me ofendo. Y lo mismo cuando le digo que está muy mala. Yo creo que la clave es la sinceridad y poder decir la verdad, pero con respeto, ¿no? Con educación.
Entonces
yo te puedo decir que esta cerveza está muy mala, que yo la tiraría a la cloaca, pero no insultándote o diciéndote que sos un inútil, que por qué no te dedicás a hacer mermelada. Nunca me refiero de esa forma. No, mirá, tiene este problema, esto está bastante alto, esto queda bastante feo, esto hay que trabajar principalmente en esto, esto y esto, y después vamos por esto. Uh-huh. Entonces hay todo un camino, hay formas de decir, de hacer las cosas que, por más directas que sean, no tienen que ser ofensivas. Entonces, la verdad que siempre he tenido muy buenas recepciones a mis comentarios y he cambiado procesos, algunos drásticamente, de una punta a la otra, con buenas devoluciones y con buenos resultados.
Sí.
Me gusta y te vuelvo a repetir, me provoca como un desafío personal de agarrar una fábrica también. Es algo que también ha mutado mucho este último tiempo. Yo hace un par de años trabajaba en poca fábrica, con una carga bastante intensa. Y ahora tengo muchas más fábricas con una carga bastante baja de visitas, ¿no? Una frecuencia en una carga.
Claro.
Entonces, la mayoría de las cervecerías que estoy trabajando hoy, la visito una vez entre 30 y 60 días.
Uh-huh.
Entonces, es un día súper intensivo en donde vemos absolutamente todo lo que tiene que ver con procesos y después me vuelvo a encontrar con sus birras. No sé, ahí estoy trabajando en una cervecería en Bariloche que voy cada 3-4 meses.
Ajá, mira.
En San Luis pasa más o menos lo mismo.
Sí.
Entonces está bueno. Y después me encuentro 90 días después con sus birras, ya evolucionadas y repetidas un par de veces, y obviamente mejoradas por los propios cerveceros, que charlamos y coordinamos una metodología de laburo y después la fueron implementando y la fueron evolucionando ellos. Y está, a mí me parece realmente algo muy lindo.
¿Cuál de estas marcas, de estas cervecerías a las que estás asesorando, sentís que, porque ya están haciendo las cosas bien, el día de mañana vamos a sentir hablar de ellas, o ya estamos tal vez hablando de ellas sin saber que vos estás por ahí detrás?
No lo sé. A ver, yo creo que mi mejor bandera como asesoría es Kraken. Uh-huh. Pero básicamente sí, porque es una cervecería con la que trabajo hace mucho tiempo y ininterrumpidamente.
Sí.
No sé decirte de la calidad y lo que va a pegar o no pegar en la gente o cuánto reconocimiento va a poder tener.
Bueno, pero es una empresa que... Te decía que es una empresa con la que hemos charlado y, bueno, nos han dicho que llegó un punto también de su carrera, desde su trayectoria, mejor dicho, donde ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban ajustar un par de cosas para estar en un escalón más arriba, incluso, por ejemplo, llegar a Mar del Plata, como lo hicieron a partir, imagino ahora que vos lo decís, de tu trabajo y también, por ejemplo, de un trabajo muy fuerte que hicieron en imagen.
Claro, hay una mezcla de cosas. A mí me gusta mucho el laburo que crean, pero bueno... Hay una relación personal. En muchas de las cervecerías que trabajo tenemos nosotros una relación de amistad y por suerte está muy bueno poder elegir con la gente que uno labura. Pero el caso de Kraken fueron uno de los primeros que confiaron en mí como asesoría, no los primeros, pero uno de los primeros. Y yo voy hace, creo que por lo menos 3 años, 2 veces al mes, y nunca dejé de ir, jamás.
Wow.
Ni más ni menos. Hay cervecerías que fui mucho más frecuente y después se cortó, uh-huh, o bajó mucho, o viste que se fueron más esporádicas, y creo que siempre fue muy constante, y lo que más me gusta es que mi laburo fue cambiando pero muchísimo. Uh-huh. Y eso también me provoca nuevos desafíos y no te provoca estancarte.
Sí,
pasé de primero tratar de lograr fermentaciones limpias, que me parece algo recontrabásico,
claro,
tener defectos en una fermentación, a después toda la parte de obra de la fábrica, de cómo mutaron producción andando, hicieron toda una obra que duró más de un año, diseñé el brewhouse nuevo, la implementación, todo el diseño de las recetas, el tratamiento de agua, fue cambiando un montón y recién hace un tiempo relativamente corto, un poco más de un año, empezamos a trabajar finito en los estilos, porque toda la parte operativa del proceso estaba resuelta y creo que se nota bastante la diferencia y la evolución. Mm. Además de tener una relación de amistad, creo que ellos hicieron una apuesta que no muchos la hicieron, en donde invirtieron mucho dinero y no para crecer en volumen.
Claro.
Solamente para levantar calidad.
Mm-hmm. Hernán, estos errores o estos pasos en falsos que, como vos bien decías, que ya corrigió, pero que en su momento dio Kraken, ¿son en general los que se repiten en todas estas fábricas que asesorás o por ahí principalmente son otros?
Va mutando un poco, si te digo la verdad. Va mutando. La mayoría tiene más o menos la misma línea. Lo que pasa es que laburo en cervecerías muy dispares. Entonces tengo situaciones y casos bastante diferentes. Trabajo en una cervecería en La Pampa que tiene un bloque de 500 y hace 5.000, 6.000 litros por mes. Y esta fábrica la monté yo de cero.
Mira.
Y arrancó con una línea de cerveza. Bueno, tiene un poco, bastante en mi escuela y va principalmente lupulado y está laburando muy, muy bien. Y después trabajo en otra fábrica que hacen 50, 60 mil litros por mes y capaz que le estoy enseñando a cosechar levas y a reutilizar. Entonces, claro, las necesidades y las problemáticas son bastante diferentes. Sí, te digo que hay 4 o 5 puntos que yo sé que son claves que la gran mayoría descuida. Y hasta en cervecerías que tienen un muy buen producto, lo que yo noto en general y que también lo noto en los bares,
sí,
como generalizando demasiado, ¿no? Y estoy pecando por generalizar un poco, porque hay excepciones que lo manejan muy bien.
Sí.
La mayoría descuida mucho el producto terminado.
Ajá.
Entonces tienen muy buena birra en los tanques, en los fermentadores, pero todo el movimiento y el tratamiento de la cerveza post-fermentación está bastante cagado a palo y después se nota mucho en el producto que la gente toma en el bar.
Mirá vos, o sea que todo lo que invierten se termina tirando a la basura por no prestar atención por ahí en algo básico, ¿no?
Sí, no sé si se vende a la basura, pero termina decayendo mucho en calidad. Sí, últimamente vengo trabajando mucho en la parte de incorporación de oxígeno disuelto de la cerveza terminada, sea filtrado, sea trasvase, carbonatación, embarrilado, embotellado. Esa parte es crítica y no voy a decir todas, pero la gran mayoría de las cervecerías que entro por primera vez lo tienen muy descuidado.
¿Cuándo sentís que te convertiste en el dios del lúpulo?
Yo no creo ser el dios del lúpulo. No creo ser el dios del lúpulo. Sí.
Cuando nació Sir Hopper.
Tuve la suerte de que me haya gustado mucho un estilo mucho tiempo antes que las grandes masas.
Claro.
No sé si fue suerte o qué, pero yo probé una IPA en Toronado, en un bar en San Francisco, que la pedí a ojo en la carta y al azar se dio que era la Pliny Elder de Russian River. Estoy hablando 2011, creo que era.
Uf, un adelantado.
2010, 2011. Y me volé la cabeza y a la vez me di cuenta que acá no entendíamos nada. En ese momento una IPA era algo rojo, carameloso, muy amargo, del amargor feo, y cero aroma.
Claro.
Y de ahí me enrosqué, justo fue el estilo que más me gustó, ¿no? La verdad que no lo hice por una venta comercial, no lo hice porque estaba de moda, porque de hecho no estaba de moda.
No.
Y después se vio que ahora todo el mundo toma IPA y me causa mucha gracia, no sé, yo soy de Bolívar y me acuerdo que le llevaba mis cervezas cuando estaba súper orgulloso que tenía lúpulos americanos traídos por azafata y explotaban de aroma, o para mí en ese momento explotaban de aroma, y mi familia me decía,
larga la marihuana,
pero está muy amarga.
Claro.
Dejaba el vaso ahí y se abría una estelita al lado.
Claro.
Mis amigos, mi familia.
Sí. ¿Y hoy qué dicen?
Esos mismos amigos.
Sí.
Llevo una German Pils a una fiesta y me putean porque no es una APA o una IPA.
Ah, bueno.
Entonces cambió mucho el paladar de la gente, cambió mucho la cabeza, cambió mucho la cultura también.
Y también decidiste hacer extremas a partir del 2015, cuando armaste Sir Hopper.
Sí, siempre me gustaron las fechas extremas, como Homebrewer, muchísimas, Barley Wine, Imperial Stout, muy heavy. Me acuerdo que todos los años sacaba unos cuantos lotes y los guardaba. y me gustaba mucho. Lo que el Hopper es una consecuencia de mi pasaje por juguetes, donde Semilla siempre me ayudó muchísimo y y yo ya hacía otras birras. Yo tenía una marca anterior que pasó por varios estadios y por varios socios, y me dijo: che, ahora haces otra birra, te dedicas a otra cosa, ¿por qué no te cambias el nombre? Y de ahí salió Sir Hopper. Como juguetes era principalmente cervezas belgas, Sir Hopper fue un anexo en ese momento que se dedicó a las cervezas lupuladas.
Claro.
Después fue mutando, fue cambiando, y la verdad que cambia hasta la semana que pasada tuvo un constante cambio, y yo creo que va a seguir cambiando todavía.
Claro, claro.
Porque me gusta la estructura de cervecero gitano, nómade, y no tener estructuras, no tener ataduras. Tuve 2 meses sin sacar una birra y ahora viene el IPA Day y saco 7 cervezas distintas.
Claro, claro. Y bueno, y a partir de Sir Hopper también nacieron un montón de colaborativas y también unas prácticamente obras de arte de las que todos los cerveceros hablan, ¿no?
Me encanta hacer colaborativas. Me encanta, me produce algo. Te puedo contar muchísimas experiencias y todo lo que he aprendido y lo que me ha sumado a ser colaborativa. Y es una filosofía propia mía que me parece que todo el tiempo evoluciono, tengo algo para aportar en la cervecería donde lo hago y siempre me llevo algo puesto.
Se viene
aprendiendo a veces de la forma de comercializar, a veces de cómo resolvieron una parte del proceso, o no sé, te puedo contar, no sé, una historia muy graciosa con Barzán, que hicimos una historia de IPA.
Sí.
Y no nos pudimos poner de acuerdo, no era una Imperial IPA, era una American Barley Wine. Y no nos pudimos poner de acuerdo en la receta.
Ah.
Y terminamos haciendo, él hizo las maltas y yo hice el lupulado. Porque yo no estaba de acuerdo con sus maltas y él estaba de acuerdo con mi lupulado.
Ah, bueno.
Y salió un birrón.
Ah, mirá.
Espectacular. Y salió algo mucho mejor de lo que yo hubiese hecho solo. Y después ganamos una re linda medalla en la Copa de Cervezas de América, en Chile, con esa birra.
Ah, tremendo, o sea que...
Puedo contar un montón de cosas que surgieron de las colaboraciones y me parece algo fenomenal. De hecho, tienen cero rédito económico, ¿no?
Claro,
no va por el lado de hacer litros y ganar guita, no va por el lado de hacer una buena birra con un amigo o con un colega y aprender mutuamente. Ese es el objetivo principal.
Hernán, ¿cómo ves a la cerveza en general en Argentina en cuanto a calidad? Si querés también hagamos foco en las lupuladas. ¿Y cómo ves también a Mar del Plata? Quisiera saber tu visión de nuestra ciudad.
Mirá, yo he tenido la oportunidad de viajar bastante estos últimos años y me parece que, comparándonos todo el tiempo con afuera, no estamos nada lejos en lo que respecta a calidad. Más todavía en lupuladas, creo que estamos más cerca que en otros estilos de cerveza. Esto es una opinión extremadamente personal, ¿no? Seguramente más de uno no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que, por ejemplo, en cervezas belgas o en cervezas alemanas, estamos mucho más lejos en los estándares altos de calidad que en cervezas lupuladas.
Mira.
En cervezas lupuladas estamos súper bien. Para mí la diferencia importantísima y fundamental es que estamos muy lejos en tecnología. Lo cual es muy meritorio porque hacemos muy buenas birras con un equipamiento relativamente básico.
Claro.
Muchas veces hasta rústico. Entonces es meritorio hacer una birra de muy buena calidad con un equipamiento rústico. El tema es que tiene algunas contras y muchas veces no es repetitivo y hay saltos de calidad o no es muy escalable en el volumen. A mí me enloquece la cultura cervecera yankee, me vuelve loco. Y yo no puedo creer las birras que sacan y los volúmenes que las sacan.
Claro, claro.
Yo creo que hacer 1000 litros de una American IPA es bastante fácil. De una muy buena American IPA es bastante fácil. Lo que es difícil es hacer siempre una muy buena American IPA.
Claro.
Y lo que es muy difícil es hacer 100.000 litros de una buena American IPA.
Y en este sentido, en materias primas, ¿cómo está Argentina? Digo, porque Estados Unidos y Europa, no, digo, tiene las materias primas premium a mano, nosotros no.
Tenemos lo mejor del mundo. En materias primas, a diferencia de hace 5 o 6 años, hoy tenemos lo mejor. Tenemos las mejores maltas, tenemos los mejores lúpulos, los mejores proveedores de todo. Y lo único que faltaba, que me parece que es algo que de a poquito se va insertando, es el puntito de calidad que yo creo que le falta a todas las, a nos falta a todas las micros argentinas, es la leva líquida. Y de a poquito ya hay, si se consigue. Así que me parece que en materia prima estamos muy bien. Lo que no te respondí, Mar del Plata, pero bueno, en eso no creo errarle mucho. Mar del Plata siempre picó en punta hace muchos años, que es pionera en cerveza artesanal, en volumen y en calidad, en ambas dos, y tienen los mejores referentes de todos. Hay muy buenas cervecerías y que mueven un volumen muy importante, lo cual para mí siempre tiene un puntito más. Claro. Calidad con volumen, desde mi punto de vista del proceso, es un poquito más meritorio.
Claro, porque en Capital, en el Gran Buenos Aires, hay muchas muy buenas, incluso que hemos encontrado, por ejemplo, en el Festival de Cervezas Extremas, pero por ahí no tienen los mismos volúmenes que algunas que están en Mar del Plata, ¿no?
Exactamente, sí. Siempre con el volumen comienzan nuevos desafíos, y hay ciertas cosas que no son tan sencillas de manejar, y vos no estás todo el tiempo encima del proceso. Y además, la cerveza pasa por muchas manos. Y ahí es donde vos tenés que tener un control muy exhaustivo del proceso, mucha tecnología, para poder tener calidad y repetitividad. Eso es lo más difícil cuando aumentás los volúmenes. Te voy a repetir, en escala chica es todo mucho más manejable y te podés permitir ciertas desventajas o ciertos procesos ineficientes en pos de la calidad. Cuando vos vas aumentás el volumen, cuando vos haces fermentadores de 10, 12, 15 mil litros, hay ciertos lujos que no te podés dar.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las mermas de un tanque, las purgas, ciertos procesos que son relativamente sencillos, digamos, pero la altura de un tanque y la presión afecta mucho al estrés de las levaduras y a qué tan limpia va a dar esa fermentación. Entonces, tú cuando tenés tanques chicos, la manejás de una forma más fácil, y purgás dos o tres veces, así nomás, y por ahí sobreinoculás un poquito y tenés una fermentación limpia y poco problemática. Ahora, cuando tenés que fermentar un tanque grande, quizás esos mismos conceptos no son tan escalables.
Hernán, aprovechándote... Sí, perdón, pensé que habías terminado la respuesta. Aprovechándote que te tenemos acá en comunicación telefónica, y que sos un poco un visionario en el mundo de las lupuladas, en el febrero del año pasado en el Bolsón hablabas de la revolución de las neipas, y el año pasado todos chupamos neipa. Y en México ahora en marzo estuviste hablando de las Hazy IPAs. ¿Es lo que se viene para este año o va a pasar por otro lado?
Yo creo que ahora en un corto plazo se viene más o menos por ese lado. Yo no sé si soy un visionario, sí me gusta mucho seguir la cultura yankee, y los yankees son los que van y están siempre adelantados. Me parece que ya pasaron las brut. Las neipa, tal como surgieron, de a poquito también van muriendo, por el hecho de que primero a veces pierden mucha tomabilidad cuando te vas tan al carajo con las dosis de lúpulo, y la otra que tienen es que son extremadamente costosas de elaborar.
Claro.
Y en nuestro mercado hoy hacer una neipa no vale menos de 200 pesos el litro a un bar, lo cual vos terminás pagando por una copa de 330, 180, 200 pesos. Es un número tanto prohibitivo.
Sí.
Entonces, o terminás haciendo una falsa neipa, en donde tiene la turbidez, pero no tiene el carácter juicy y lupulado que tiene una verdadera neipa, o te pasás a la Hazy, que en realidad tampoco es nada nuevo, pero son las IPAs de la costa este. La gran diferencia entre las IPAs de la costa oeste y la costa este, básicamente, son los perfiles lupulados. La costa este es turbia, la costa oeste es más bien filtrada y es más sulfatosa, más seca y más amarga. Y lo que le dieron la vueltita de rosca, que para mí es la nueva escuela de IPAs, y es lo que están haciendo muchos, que hasta inclusive se venden como neipa, están haciendo más una East Coast American IPA, que es una IPA más amigable, con mucho menos amargor, una turbidez leve, de no filtrarla, pero no un café con leche bien turbio como una neipa, y tienen lúpulos más frutados, menos resina, más fruta y más cítrico, que siempre es mucho más agradable al paladar que una resina, que un herbal, que un perfil más terroso, y tiene mucho sabor y poco amargor. Uh-huh. Esa es la nueva escuela de IPAs que se está viniendo en todos lados. Ya la IPA old school, que te arruga la frente y después de tres tragos no sentís más nada, me parece que no le gusta a nadie hoy.
Bien, aprovechen a escuchar atentamente porque esto va a ser lo que se viene para el 2019. Lo tenemos Hernán Castellani y nosotros siempre le preguntamos a nuestros oyentes en arroba honrar la birra que manden algunas preguntas. Hoy explotó el Instagram, sí. Pero bueno, ya te tenemos desde hace bastante, no sé cuánto tiempo de conversación iremos, así que vamos a hacer medio un ping pong, viste que acá se comunican también medio los nerds de la birra con algunas preguntas que no sé si cómo se van a poder responder, pero vamos a probar, no sé qué te parece.
Veamos cómo sale, dale.
Pregunta arroba cerveza Triev, ¿qué diferencia, si es que hay, existe entre Hop Whirlpool y Hop Stand?
Sí, es más o menos lo mismo. El Hop Stand es prolongar el Whirlpool y jugar con las temperaturas. Para mí es más o menos el mismo concepto. La diferencia es que antes el Whirlpool era apagar la olla, apagar el fuego, lupular en los minutos finales y dejar el reposo más como para que floculen proteínas y coagulen un montón de cosas y después mandes a fermentar un mosto más limpio. El Hop Stand claramente lo que prioriza es la transferencia de sabores y aromas del lúpulo al mosto.
Bien.
Técnicamente es lo mismo, prácticamente se implementa con algunas diferencias, jugando con las temperaturas, aumentando los tiempos, pero no es más o menos el mismo concepto.
Perfecto. Arroba cerveza rana dice, dos preguntas, la primera, ¿filtrar o no filtrar? Y la segunda, ¿diatomea, placas o tangenciales?
Bien. Es una pregunta que por la cual vengo recibiendo un montón de palos últimamente. yo soy pro filtrado. A mí me encantan las birras filtradas, me parece que ganan mucha tomabilidad.
Perfecto.
Y me parece lo más importante es que la cerveza sea rica y fácil de tomar, porque darle mucho de algo es fácil, que sea muy amarga es fácil, que tenga mucho aroma, ponerle mucho whirlpool y mucho dry hopping y va a tener, que tenga mucho tostado, ponerle mucho chocolate y se va a tostada y va a tener tostado. De ahí a que eso esté amigable, integrado y bien logrado adentro de la cerveza, ahí hay todo un laburo como cervecero que es lo más complicado de hacer.
Bien.
Entonces, el filtro me parece que siempre le pega unas pulidas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Últimamente, es verdad, me he pasado al lado de la cerveza sin filtrar, exclusivamente las muy lupuladas, y es por una cuestión netamente económica y no tengo ningún pelo en la lengua en decirlo. Uh-huh. El filtro saca sabor y saca aroma. Entonces, en donde nuestro mercado hace 18 meses que no le podemos meter un aumento a la cerveza, cuando todo sale más caro, los insumos, los servicios, los sueldos, los alquileres, y cada vez vamos perdiendo rentabilidad, la única forma de seguir haciendo un producto de calidad sin bajar las materias primas y sin subir el precio, es ser cada vez más eficientes en todo. Uh-huh. Ser más eficiente en la cantidad, en la densidad que sacás del mosto, de tu macerado y tu lavado,
ser más eficiente en minimizar las pérdidas del trug, de la fermentación, en las reutilizaciones de levadura, en los litros que perdés en todos los movimientos y trasvases, y también en la utilización del lúpulo. Uh-huh. Entonces, hoy, lo que te influye el lúpulo en gramos por litro, en pesos por litro, sobre el costo de tu birra, filtrar una birra lupulada es como un pecado. Es como claro, ponerle claro. 30 pesos por litro de lúpulo a una birra y 10 pesos tirarlo a la basura.
Correcto.
Y esa es la razón por la cual me pasé a cerveza sin filtrar. Antes lo que hacía era sobredimensionaba mi aroma para después que filtrada quede como lo estaba buscando. Hoy lo que hago es lo dejo más una semana más en frío y lo bajo sin filtrar. Entonces ese sobredimensionamiento de aroma que hago me lo ahorro en el costo.
Bien, perfecto. En la segunda pregunta, ¿diatomea placas o tangenciales para cerrar la respuesta de este de cerveza
para
rana?
La respuesta es un tema bastante a desarrollar. Yo soy súper anti-diatomea.
Bien.
Bueno. Me parece que el diatomea, hay muy pocas cervecerías que lo manejan bien. Tiene unas ventajas que no le puedes competir con nada. El diatomea es muy rápido, el volumen, el caudal que filtra, y es muy barato. Contra eso no le puedes competir. Ahora, te pule, te liquida todos los perfiles de cuerpo, de sabor y de aroma de la cerveza y te la deja extremadamente chata. Uh-huh. Nuevamente, podés sobredimensionarlo y podés compensar todo eso que te saca el filtro, pero bueno, también tiene un sobrecosto. No digo que no puedas sacar una muy buena cerveza pasada por diatomea, pero
es difícil.
Tienes que cranearla y diseñarla muy bien. Y la otra cosa es que tiene un pickup de oxígeno, tiene una incorporación de oxígeno disuelto altísima y que depende mucho de la mano del operario. Entonces, depende cómo lo maneje ese día y si purgó las mangueras y cómo armó la campana y cómo armó el filtro y cómo vació el agua y metió cerveza y los caudales que manejó, es si vos tenés la birra en el BBT con 20 ppb de oxígeno disuelto o 350.
Bien.
Y eso para mí no es un crimen bastante grande.
Perfecto.
Tiene una incorporación de oxígeno disuelto muy alta, con lo cual no banco mucho el diatomea. El placas, en cambio, lo manejo mucho mejor. Y otra ventaja del placas frente al diatomea es que juego con los engranajes. Entonces yo no filtro todas las cervezas igual. Y en el diatomea no podés jugar con eso. El micronaje más grande de una tierra es bastante fino. En cambio, yo en placas filtro con micronajes gruesos. Una cerveza de barril, me la pule un poquito, me saca los taninos, de barrica, perdón, no de barril, y me gusta filtrarla con un micronaje grueso. A veces una cerveza lupulada que tiene que salir rápido, la parte en caliente no la negocio, pero la guarda en frío, la compenso con un poco de filtro. Entonces, el placas me resulta más amigable desde la incorporación de oxígeno disuelto, porque lo puedo controlar mucho mejor, y juego con los diferentes micronajes, que también me parece clave. La gran contra de placas que es no menos de 5 veces más caro por litro el diatomea. Entonces, hoy el placas te afecta más de un peso por litro en las cervezas filtradas, y es bastante.
Claro.
No es despreciable. Y sin filtrar, es que si lo dejas los tiempos adecuados y tenés los pH y todos los procesos correctos en cada etapa, filtrar puedes tener una cerveza totalmente, he sacado cerveza totalmente cristalina. Lo que pasa es que tienen otros costos, por ejemplo el tiempo y el frío.
Claro.
Con Marquitos de Beata sacamos una brutipa que estaba pero totalmente pulida, brillante y cristalina, pero la tuvimos 25 días a 0 grados.
Claro. Comercialmente
te
mata.
A pesar que tengas muy sobredimensionada tu capacidad de tanque, es difícil de manejar.
Claro, sí, se entiende. Hernán, tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, así que para las próximas por ahí te pido que sea más breve. Igual siempre te pueden contactar por las redes.
De birra 14 horas seguidas.
No, pero está muy bien y está muy copado que puedas responderle, sobre todo a los oyentes que hacen preguntas muy muy particulares. Vamos con @queridoLuke, Lucas Roldán en Instagram. Hace varias preguntas. ¿Cuál es la mejor IPA que probaste en tu vida y por qué?
Se podría decir que es una Imperial IPA de Firestone, la Fortem, que es una línea que sacaron hace no mucho, hace 2 o 3 años. ¿Y por qué? Porque Firestone logra eso que para mí es tan difícil, de tener mucha intensidad y a la vez no perder tomabilidad. Son birras que son muy fáciles de tomar, el alcohol no se siente, pero tiene 9 grados, está súper lupulada, pero no está muy amarga y no tiene harsh. Uh-huh. Y eso técnicamente, y encima hacen tanque de 150.000 litros, lo cual le suma otro mérito más a la parte técnica. Y me parece que sí, hoy en día para mí Firestone es mi cervecería favorita del mundo, no de Estados Unidos.
Perfecto. También pregunta, arroba querido Luke, ¿en las cervezas extra lupuladas lo experimental va de la mano con lo comercial?
¿Qué se referirá con lo experimental? ¿Los lúpulos o las técnicas? Y si hablamos de las técnicas, yo te diría que no.
Bien. ¿Y si hablamos de...?
Te diría que no. Porque cuando empezás a probar cosas nuevas, generalmente sos menos eficiente. Entonces, menos eficiente no va de la mano con lo comercial, y menos en este momento por todo lo que hablé antes. Y los lúpulos lo mismo, hay lúpulos experimentales que están muy buenos, pero son muy caros. Entonces quizás podés obtener algo más o menos similar en intensidad por mucho menos precio, y lo experimental no lo vale más que el nombre.
Pregunta Tomás Cortés, ¿qué opinas de los All-in-One Kettle? Estoy evaluando volver con un Grandfather.
Como con Brewer me encantan. Me encanta porque te hace la vida muy, muy fácil. De hecho, yo también me quiero comprar uno parecido al Grandfather alemán para hacer birra en mi casa. Pero sí, es depende el lugar que tengas y cuánto vayas a cocinar. Si querés cocinar seguido y tener un equipo eficiente, no es el caso.
Ahí está.
Eso es el caso para hacer cocciones muy esporádicas y sacarte un poco el gusto. Son equipos muy prácticos, pero bastante poco eficientes.
Fabián Cocina pregunta, más que pregunta, lo pide, lo suplica. Dame un consejo para que una NEIPA me salga turbia, maestro Yoda.
Ay, es imposible. Recibo todo el tiempo esas consultas por las redes y muchas veces quedo como mala onda o que me quiero guardar. No me quiero guardar nada, tampoco creo que tenga ninguna verdad absoluta. Es la sumatoria de muchísimas cosas.
Claro. Estudien, viejo, estudien.
Te puedo decir los
estudien. 5
que me parecen más fundamentales, pero no es solamente eso. Tenés que tener mucha proteína en el gris, en la lista de malta, pero a la vez no pasarte, porque si te pasás de proteínas, mucha turbidez provoca que provoque esa turbidez y te quede limpia. Entonces, yo por eso uso más avena que trigo, cuando el trigo aporta más turbidez que la avena. Mi respuesta es que si te pasás de trigo, te pasás de prolaminas, que son las proteínas que más aportan turbidez, y esa misma turbidez te flocula. Entonces, no es tan complejo como mucha proteína, mucha turbidez, sino es el balance justo de proteínas. Después no uso clarificantes de hervor, porque coagulan proteínas y yo me quiero llevar proteínas al mosto. Uh-huh. Y después la cepa de levadura y un dry hopper en el inicio de la fermentación me parecen claves. Uh-huh. Porque muchos de los compuestos que aportan turbidez que no son de la malta, por ejemplo los polifenoles del lúpulo y algunas reacciones que se provocan durante la interacción de la leva con el lúpulo, se dan en esas primeras 24-48 horas de fermentación. Entonces un dry hopping chiquito de 2-3 gramos por litro al inicio de la fermentación con una cepa que fomente la biotransformación, ayuda mucho a generar un gesto estable. Ayuda muchísimo. No,
bien.
Me ha costado mucho sacar, hice muchas neguitas con 0.5 y es muy difícil sacar una birra turbia con 0.5. Y ahora estoy probando con levas líquidas como la 0.67 de Wild Labs, y te queda un café con leche que hace 3 meses lo tengo en la cámara.
Qué rico.
En frío. Y le voy sacando de un growler y sigue estando el mismo café con leche que en barrilé.
Perfecto. Bueno, ahí tiene, entonces, respondida la pregunta que hacía arroba Fabián Cocina OK, Brewmaster de Mística Cerveza. Arroba Colombo Mauro Dice, participé de una copa homebrewer, se rigen por BJCP 2015, ¿puedo usar lúpulo Sabro?
Pero no me dijo el estilo, que es fundamental.
Sí, no lo dijo. Intuimos que será alguna lupulada.
En una American IPA seguramente que sí. Y muchas veces en los concursos depende el juez que te lo agarre, y te puede decir un juez para una misma birra, está pasada el lúpulo, le falta aroma al lúpulo.
Bien.
Es muy perceptivo, depende mucho del umbral de cada juez, la capacitación, si le gusta o no le gusta el estilo.
Perfecto.
Me ha pasado, de ambos extremos, de ganar con una birra que pensé que no estaba para ganar, uh-huh. o de mandar una birra que pensé que la clavaba en el ángulo y salió un pato.
Bien.
Entonces, los jueces, hay un cervecero de Estados Unidos que una vez me dijo algo que me lo tomé como ley, y es una gran verdad que para mí los concursos, el 70% es hacer la birra perfecta para ese estilo, y el 30% es suerte.
Ajá, bueno.
Pero bueno, son las reglas iguales para todo el mundo, así que
perfecto.
Me parece algo desleal.
Las últimas dos, arroba en lata móvil, pregunta por qué sos tan grosso, y arroba Itzel Craft Beer dice, ¿qué pensás de las técnicas de lupulado de Albertito? Y él mismo afirma, la garra del tigre es efectiva.
Qué personaje.
¿Cómo lo banco al gordo? Me encanta. Sí, con el gordo tenemos una muy buena relación. De hecho, él es el culpable de que yo me haya pasado al lado oscuro de la birra. Peleamos mucho y se encarga de decirlo cada vez que puede, de que yo odiaba las neipas, y es verdad, las uh-huh. odiaba, y de a poquito me voy convirtiendo. No te voy a decir que las amo, sigo prefiriendo una West Coast bien lupuladita, sequita y amarga, pero me voy pasando a poco. Uh-huh. Las técnicas de Albertito son mortales, y el que no haya visto las técnicas que tiene para lupular, el salto del tigre, la garra del tigre y cómo le debe comer el pato y un parmazo, muy bueno.
La última, Hernán, que tiene que ver con nuestra ciudad, el 26, 27 y 28 se va a desarrollar en Mar del Plata el Congreso Brewmaster en su tercera edición, y vos vas a estar presente como uno de los oradores. ¿De qué vas a charlar? ¿Ya tenés preparada la exposición? ¿Podés adelantarnos algo?
Sí, la tengo bastante avanzada, pero la voy a terminar de pulir porque me voy a la cosecha del lúpulo por segundo año al Valle Yaquima este año, uh-huh. y vuelvo 4 días antes de Brewmaster.
Ah.
Así que... va a volver con
mucha data,
un refresh de la data que pueda traerme de allá. Voy a hablar de esto que estuve hablando ahora bastante en esta charla que tuvimos, de turbidez y tomabilidad, de cómo lograr una cerveza lupulada intensa pero bien balanceada, ¿me entendés? Yo creo que hay un montonazo de neipas que son muy duras de tomar, y es una lástima porque invirtieron mucha guita y porque le quitan eso lindo del estilo. Lo más difícil es poder llevar al extremo una técnica, pero que siga siendo algo agradable y fácil de tomar. Entonces toda mi charla va a estar rebasada en eso. Cervezas lupuladas, cómo lograr un buen balance.
Gracias por tanto, Hernán. Un abrazo enorme, no, y nos vemos en septiembre.
Me encantó, y nos vemos en septiembre, y más adelante, cuando quieran, volvemos a hacer nuestro Charlie.
Por favor, y trae birra.
Voy a llevar unas cuantas birras.
Por favor, porque algunas preguntas que dejamos afuera tenían que ver con eso. ¿Cuándo llega Sir Hopper a Mar del Plata?
Sí, de a poquito. Ahora hice una colaboración con Baum, que no va a llegar para el IPA Day. Pero nunca había usado tanto lúpulo en mi vida.
¡Epa!
En gramos por litro había usado bastante más, pero en volúmenes netos, uh-huh. Nada, hacer un Whirlpool de 6.000 litros de mosto en un hervidor, y le puse 6 gramos por litro en el Whirlpool, claro, eran 35 kilos de lúpulo en el Whirlpool.
Uf. Leo Luffy se ve que lo han matado.
Un rehopping creo que fueron 54 kilos.
Sí, sí. Estuvo muy interesante.
Qué lindo.
Sí, sí. Y fue un buen desafío porque también quería ver. La tenemos, creo que la birra viene muy bien. Usamos de Varequilla también. Y va a salir a la pista post y para ahí.
Bien, perfecto. Entonces, que todos los expectantes.
De Mar del Plata, seguramente va a haber bastante neipa en colaboración con Bound.
Me encanta.
Ahí por la zona.
Abrazo grande, Hernán.
Otro para ustedes. Gracias por el llamado.
Charlábamos largo y tendido con Hernán Castellani, maestro cervecero, juez BJCP, asesor y consultor, el hombre detrás de Sir Hopper, como mencionábamos recién. Hacemos una tanda y enseguida regresamos.
Qué ganas de cabecear un lupular.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla. Y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baumol Lavarría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal.
Seguimos haciendo honrar la birra, alta charla con Hernán Castellani. Ahí sonaba de fondo nuestro artista del día, Jerry Cinnamon, y ya estamos en comunicación telefónica con un amigo.
Exacto, y lo último que dijo Hernán Castellani fue que hizo una colaborativa con Baum, junto a Sir Hopper, que es su marca, por supuesto, y dijo, nunca usé tanto lúpulo en mi vida. Y eso que hablamos, de que hizo un montón de colaborativas y que le encanta hacerlas. Y justamente ahora estamos con un amigo, como decías, Andrés, para hablar de otra lupulada, que es una doble IPA que se está por presentar en este preciso momento. Y por eso estamos en comunicación con Lucas Lisandro, embajador cervecero de Baum. Lucas, ¿cómo estás?
¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Otro formato.
Sí, te estamos poniendo a prueba. Podés ser nuestro movilero.
Mirá, todo terreno, no hay drama.
Guarda, porque decíamos en la previa que en la tele vas muy bien.
Y el formato radio, ustedes saben, ahí lo segundé un poquito. Y bueno, ahora como movilero voy a tratar de hacer todo lo posible.
Por ahora 5/5, fuerte y claro, buena dicción, diría un profesor mío de periodismo. Muy así bien. Que... por ahora, publicable más, te diría, aprobado. Contanos qué vas a presentar dentro de unos minutos en Lanús, porque estás ahí, en el corazón del sur del Gran Buenos Aires.
Totalmente, acá en el Baum de Lanús, hoy tenemos el lanzamiento de nuestra nueva cerveza lupulada, fija, o sea, queda para siempre.
¡Epa!
Nos aburramos. una doble IPA. Se llama Resurrection, como resurrección en inglés. Uh-huh. Y bueno, estamos justo acá presentándola. Va, en un ratito va a estar la presentación, así que acá calentando motores.
¿Qué particularidades tiene esta birra, Lucas?
Bueno, con respecto a lo que es receta, tomamos la base de lo que era nuestra Magical Mystery, que es una Imperial IPA, que es doble IPA, Imperial IPA, es prácticamente lo mismo.
Sí.
Depende de la costa de Estados Unidos en la que estés, ¿no?
Correcto.
Básicamente cambia por eso. Y hicimos algunas modificaciones en lo que fue el soporte de maltas y en los lúpulos. Destaca un poquito más la presencia de los lúpulos de carácter más cítrico. Uh-huh. Porcentaje alcohólico, la intensidad dejamos prácticamente la misma, 7,5 alcohol. Uh-huh. Lo cual está muy bueno para ahora, para el invierno, ¿no? El frío, ¿viste? Para
sí, sí.
El que quiera tomarse una lupulada con un poquito más de alcohol, es la indicada.
Me encanta, perfecto. Y vienen de un derrotero de un mes de muchos lanzamientos, porque lanzaron no hace mucho Infernal para invierno, justamente, que hablabas de las cervezas más alcohólicas, y hace, lanzaron la Otto y lanzaron una que es bastante difícil de pronunciar.
La Schwarzbier.
Sí, esa misma.
Dos estilos de lager, que también es una particularidad, porque usualmente nosotros no elaboramos lager, salvo cuando hacemos Oktoberfest.
Claro.
Así que aprovechando un poco el frío del invierno, que también ayuda, con el, más allá que nosotros tenemos control de temperatura y demás en la fermentación, también es una excusa para producir cervezas lager, ¿no? Uh-huh. Para aprovechar el lagering del frío. Así que sí, salimos con la Otto, la Munich Helles, una birra de la cual muchas cervecerías industriales muy conocidas en el país fueron pioneras en ese estilo, en realidad por traídas de Alemania, pero bueno, comenzaron con eso, así que un poco el nombre de Otto tiene que ver con eso, y después, bueno, la Schwarzbier, que ya es un poco más el nombre genérico del estilo, como una alternativa de cerveza oscura lager, ¿no?
Mucha gente ahí en Del Valle 2714, ahí en Baumlanus.
Sí, ahora estamos recibiendo a casi todos los invitados, así que un ratito presentación, mariaje y DJ hasta la noche.
Bien, igual 21:30, un televisor cerca, ¿no, Lucas?
¿Cómo?
21:30, un televisorcito cerca, sí, con Fox.
Totalmente.
Muy bien.
¿Es verdad que a todos los empleados de Baum les recortaron un poco el sueldo después de la colaborativa con Sir Hopper y todo el lúpulo que les hizo comprar Castellani?
Mirá, a los de la franquicia no creo, porque no son nuestras, pero la fábrica no, por ahora no hubo ningún tipo de ajuste.
Esperemos que no, porque usaron tanto lúpulo, nos contó, que tantos, sí, kilos y kilos.
Sí, la verdad que, bueno, como contaba Hernán, un desafío hacer una neipa en tanto volumen, tirar tanto lúpulo, imagínate, sí, que... Sí, sí. También es un tema porque acá, como yo le dije más de una vez, en cerveza nada es lineal. Vos podés hacer 1000 litros y esperar un comportamiento de la fermentación o,
claro,
los tiempos, y haces 2000 y no es lineal, no es el doble. Entonces todo también es experimental.
¿Cuándo la vas a traer para que la probemos?
En sus fases finales, así que calculo que para, sí, dentro de 2 semanitas ya debería estar terminada.
¿Y te venís acá con la birra?
Por supuesto, ese juguito de lúpulo... ¿Eh? No se lo van a perder, ¿no?
Me encanta, me encanta. ¿Ya tiene nombre? ¿No se sabe? ¿No se puede decir nada?
Y ahí se están barajando algunas puntillas, pero tiene que ver con la parte más obscena de hacer una guarangada, ¿no? De lúpulo.
Ajá. Que hicimos. Porno neipa.
Bueno, vamos a ver de qué se trata dentro de algunas semanas. Lucas, abrazo grande y que sea un éxito la presentación de la nueva y fija doble IPA de Baum Resurrection.
Exactamente. Bueno, un saludo para todos ahí y gracias por el llamadito. Ya nos estaremos viendo.
Abrazo grande.
Abrazo.
Charlábamos con un amigo de la casa, Lucas Lisandra, embajador cervecero de Baum, antes de la presentación de una nueva cerveza de nuestros amigos de Baum.
Necesito que nos vayamos a tomar una IPA.
Por supuesto. Y nos vamos a Hops, Recova de Cervezas, Sarmiento y La Costa. Nuestro segundo hogar, Andrés.
Obviamente.
Le mandamos también un gran saludo a Barley Resto Ambrew Bar, Avellaneda Esquina y Politrigoyen. Aprovechá, o sea, Gil, los jueves cerveceros, Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Vendría bien una sesión IPA de Edu, ¿no? Y las mejores pizzas, Andrés, ¿dónde están?
En Monbrú, papá.
Avenida Libertad 3321, y nuestra recomendación es...
La Lombarda, nene.
La mejor pizza de parmesano... De toda la galaxia.
Cuidado con el paladar.
Nos siguen en @honrarlabirra, tanto en Instagram como en Facebook, y nos vuelven a escuchar en Spotify, porque la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está que arde, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.